Hola amigos, este es el primer episodio del año 2022 y es la continuación del episodio número 11 del año 2021, titulado La contribución de los trabajadores de la economía informal a la economía formal. El día de hoy voy a continuar dándoles algunos ejemplos de cómo están conectadas y alimentándose la economía formal y la informal en México. Y posteriormente voy a hacer algunas propuestas. No creo que haga las propuestas en este episodio. No quiero que dure más de 10 a 20 minutos, pero como considero el tema algo complejo y difícil y que solamente se va a poder atacar por medio de técnicas de generación masiva de empleos formales, de lluvia de ideas y de proyectos conjuntos de grupos de empresarios con el gobierno. Esto es algo que menciono en la parte número 2 del problema de Notimex. Este detalle, aunque es otro tema, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es que considero que el meter a la economía formal a la mayoría de los mexicanos, que son los que están en la informal, no sé cómo esté el porcentaje ahorita, pero la última vez que escuché cifras era superior al 50%. Estamos hablando de una cosa super magna en tamaño, enorme, monumental. Sería una labor inmensa, pero también compleja, porque tú puedes decir, yo me voy a proponer hacer algo rapidísimo, pero cuando analizas las circunstancias de diferentes personas, te topas con obstáculos que la única manera de resolverlos es, para no convertir esto en un proyecto eterno, porque la verdad lo fue y no funcionó, los gobiernos anteriores han fracasado en esto, y no es que, no voy a decir que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, haya fracasado en esto. Lo que pasa es que está atacando los problemas sociales desde otra perspectiva y se están tomando diferentes medidas, como la universalización de pensiones y salud. Entonces, no podríamos decir que no es prioridad meter a todos los informales a la economía formal, pero sí está tratando en equipo con grupos de empresarios de generar más empleos que antes. Se han atravesado dos obstáculos, la pandemia por el COVID-19 y el sabotaje de algunos de los empresarios más grandes de México. Pero en fin, es otro tema. Lo que quiero decir es que considero la solución algo compleja y por supuesto que voy a proponer medidas, todas enfocadas en destruir cuellos de botella. Y de antemano, por temas que voy a comentar de monetización, de temas monetarios del Banco de México, son soluciones que a muchos no les van a gustar, pero pues yo creo que hay prioridades. Y hoy voy a comentar un poco sobre las prioridades del problema. O sea, lo peor que causa esta diferenciación, que pienso yo no debería de haberla, entre la economía formal y la informal. Vamos a ver tres ejemplos o tres situaciones. La primera es que las empresas formales son ayudadas por estos servicios. Le voy a dar un ejemplo. Aquí en mi municipio hay un servicio de motociclistas. No pagan impuestos. Voy a explicar al final por qué. Pero sí creo que es importante que se sepa por ahorita. No pagan impuestos y los clientes somos personas que queremos comprar cosas de comida o de alguna tienda, restaurantes y lugares de negocios de comida de aquí de mi pueblo y empresas, pequeños negocios que sí están dados de alta en Hacienda y que en lugar de hacer el envío de un producto o un paquete o un sobre o mandar algo por paquetería por medio de la economía formal, para lo cual tendrían, por ejemplo, que asegurarse de tener un vehículo, la factura que demuestre que lo compraron, gastar gasolina, mantenimiento, demostrándolo con facturas, y a lo mejor ni siquiera pueden pagar por eso. Entonces le dan el dinero en efectivo al motociclista y cumplen con el trabajo que tienen que hacer, pero entonces eso los mete en problemas con su contabilidad, porque ese dinero, puesto que es un gasto que hicieron y no tienen una factura, tienen que pagar un impuesto sobre ese gasto como si fuera ganancia y lo pagan, porque la verdad el servicio aquí en el pueblo no es como en la Ciudad de México, es extremadamente barato, sumamente barato. Es un pueblo pequeño y con poco tráfico. Entonces, bueno, pero el punto es este, que las empresas formales logran completar algunas transacciones gracias a estos motociclistas. Ahí en mi blog hay un artículo donde dije que la marca de motocicletas Italika es como el AMLO de las motocicletas. Ahí explico diferentes fenómenos de por qué esa motocicleta Italika es un fuerte impulsor de la economía mexicana. Y a pesar de que para nada coincido con las opiniones personales del dueño de esa empresa, pero sí hay que reconocer que hay una fuerte contribución de motociclistas a la economía mexicana y que muchas veces no se percibe porque usted no está trabajando con ellos. Ellos están trabajando en la calle para que usted tenga cosas que ya sea ellos se la entregan a su casa o la entregan a las empresas que le venden a usted. Entonces, el motociclismo contribuye muchísimo y además de que evitan espacio y desgaste de las calles, y ese es otro tema, pero bueno, es otra forma de contribuir a la economía formal y estamos hablando de personas que viven en la informalidad. No todos. Hay motociclistas, por ejemplo, que compran su moto y son contratados por una empresa con un sueldo o con comisión. Se contribuye al IMSS y les pagan hasta la renta de la moto, pero en muchos casos no es así. Inclusive le voy a mencionar los de por ahí. Hay una empresa muy famosa de reparto de alimentos. No sé cómo se llama. Uber Eats, pero creo que no es la misma. Didi Food. Son varias, no sé. Donde los motociclistas se dan de alta y no gozan de ninguna prestación porque no son empleados, son independientes. Usted le paga a la empresa le paga la moto, la empresa se queda con una parte y le paga el resto al de la moto, y la empresa lo que hace es cobrar por el uso de la plataforma electrónica, servir de intermediario entre ustedes. Pero el motociclista no tiene prestaciones, no es empleado. No tiene derecho al IMSS y si se enferma, pues tiene la opción de quedarse sin comer o de trabajar enfermo. Esto no es el derecho y el beneficio que tienen los empleados que están dados ya de alta ante el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes en caso de enfermarse dejan de trabajar por los días que el doctor les indique y solo pierden 3 días de sueldo. Bueno, pero ahora hablemos de gobierno. Fíjese, yo hace tiempo tenía un trabajo, no, no, nunca he trabajado en el gobierno, pero sí tenía que hacer muchos trámites en unas oficinas de gobierno de la ciudad de Xalapa, en Veracruz. Y pues cuando iba de camino a esas oficinas, pues siempre comía en localitos, puestos de comida, que ahí también comían los empleados de esas oficinas de gobierno. Entonces, fíjese, la economía formal, que es el gobierno pagándole el sueldo a los empleados, contribuye a la economía informal, a alimentar a esos vendedores de comida que estaban ubicados cerca de la oficina. Pero también habría que preguntarse si el gobierno tendría dinero suficiente para que en caso de que todos esos vendedores de comida estuvieran dados de alta en Hacienda, entregaran factura, pagaran impuestos y pagaran prestaciones a sus empleados, entonces habría que ver a qué precios tendrían que vender la comida y si con el dinero que tiene el gobierno le alcanzaría para pagar el sueldo de los empleados que compran la comida ahí porque les queda de camino y les ayuda a llegar a trabajar a tiempo y a cumplir con su jornada laboral en el horario que se les ha establecido. Eso que le acabo de describir, de un puesto de comida informal ayudando a que los trabajadores de una empresa formal, de un lugar formal que es el gobierno, completen su trabajo, también pasa aquí en mi pueblo. Bueno, pasaba porque la empresa que tenía esta misma situación cerró sus operaciones en el pueblo, dejó de generar empleo y se fue. Pero lo que tenían ellos, una empresa llamada Dragados, que no recuerdo de quién era subsidiaria, de qué empresa, me parece que eran de España, pero la verdad no lo aseguro. Esa empresa, afuerita, a un lado del estacionamiento, pues había varios puestos independientes de comida que le vendían a los empleados. Y es el mismo cuestionamiento. Habría que ver si esas empresas estuvieran dadas de alta en Hacienda y cumplieran con impuestos y prestaciones, habría que ver a qué precio tendrían que vender a los empleados y si les alcanzaría. Entonces, si a la empresa le alcanzaría para pagarles a los empleados para que les alcance para comer ahí. Entonces, mucha de la economía formal es alimentada a través del estómago, literalmente, porque para que los trabajadores de la economía formal, una buena cantidad, puedan cumplir con sus jornadas laborales, una parte de ellos, no todos, hay algunos que van a restaurantes, fondas, etcétera, pero algunos, una proporción, tienen que comer en puestos de comida informales, ya sea porque les pagan muy poco y aparte porque les queda de camino, está cerca de la empresa. Entonces, hay empleados que la verdad no tienen los medios para transportarse de una manera regular e independiente hacia su trabajo. Es decir, algunas empresas les dan transporte gratis y los empleados caminan hasta un punto y los recogen. O se van en transporte público, pero por ejemplo, le voy a decir lo que pasa en mi pueblo. Aquí tienes que ir a cierta hora a donde están los taxis, así se les llama, pero no funcionan como taxis. O sea, se suben cuatro pasajeros, pagan 12 pesos cada uno y el auto recorre una ruta fija como si fuera un autobús, se detiene y ahí se bajan todos y van a sus trabajos. Pero si tú no estás ahí a esa hora en que es como quien dice la hora pico y ya no hay gente, entonces te subes al auto y te tienes que esperar todo el rato necesario hasta que se llene de pasajeros o le pagas los asientos que van vacíos. Puedes pagar 24, 36 o 48 pesos para que te lleve al mismo punto o le pagas lo que se llama la carrera para que te lleve a cualquier otro lugar del pueblo. Entonces, si tú ganas un salario bajo y llegas tarde, entonces pues pierdes el beneficio de ir con otros pasajeros y de pagar poco. Entonces, volviendo al tema de los puestos de comida, hay empresas y oficinas de gobierno que pueden funcionar bien gracias a estas empresas informales. Y ya no hablemos de las compras personales de los empleados. Ya no estamos hablando solo de comida. Bueno, sí, también la comida, pero ya voy a hablar de la comida de sus casas, de sus despensas, que van al mercado, le dan el dinero a su esposa o su esposo y van al mercado con el zapatero, con un montón de localitos y de puestos de venta que no están dados de alta ante Hacienda o que simplemente evaden una proporción de impuestos. Le voy a decir algo ya bien horrible, pero es mejor que lo diga porque ahorita estoy describiendo el problema. Esto va a sonar un poquito, pues hasta como un supositorio. Algunos de esos vendedores de comida o de cualquier otra cosa informales pagan algo que se llama derecho de piso. Ahorita hay un escándalo en la Ciudad de México por una alcaldía que la ganó una alcaldesa. Y he leído varios comentarios en redes sociales donde dicen que algunos de los vendedores ambulantes que trabajan en esa alcaldía pagan derecho de piso. Incluso se rumora, quiero aclarar que quede clarísimo esto, se rumora, yo no he visto evidencia ni afirmo, pues que le pagan a la alcaldesa. Varios simpatizantes de Morena la critican mucho, no recuerdo el nombre, la verdad, pero la identificarán porque se tomaba unas fotos en la madrugada señalando cosas, se burlaban de ella por eso. Entonces, Hay vendedores informales que pagan a criminales y extorsionadores. Qué duro es, pero esto también es una forma de circulación de dinero y esos criminales sustentan a sus familias con ese dinero de la extorsión. Van al supermercado y van al mercado y circula el dinero entre la formalidad y entre la informalidad. Y es una forma en que el dinero, no voy a decir de ninguna manera que está bien eso, yo aborrezco todo lo que sea explotar a los pobres, pero están poniendo a circular dinero también. Y es importante que lo que quiero comentar el día de hoy, no voy a proponer soluciones, ni voy a decir qué es lo que está bien ni qué está mal. Simplemente es importante que reconozcamos y estemos bien conscientes del hecho de que hay una circulación permanente de dinero y de trabajo entre la economía formal y la informal. En el episodio en el que comencé con este tema, le pedí que se imaginara así como una cadena de ADN que va subiendo y bajando. Así es como van. No solamente se alejan y se acercan constantemente, todo el tiempo, permaneciendo en el largo plazo conectadas y cerca una de la otra, sino que dependen una de la otra. Una alimenta a la otra. Pero eso sí, la peor parte se la llevan los de la economía informal por dos cosas. No reciben contribuciones a sus sistemas de retiro y los empleados de las empresas formales, aunque tenemos un sistema de retiro muy, muy malo y que va a mejor, ya tuvo una mejoría en este sexenio, y aparte hay otro que es el de la pensión universal para todos los mexicanos, es decir, dos mejorías, pero falta mucho, mucho para trabajar en, por trabajar en esa área. Y, pero la verdad es que por no tener contribuciones al IMSS, los trabajadores de la economía informal se están llevando la peor parte y esto me parece profundamente injusto. Y la mejor parte no es que se la lleven los empleados de la economía formal, se la llevan los grandes empresarios que les super sobra el dinero para sus retiros y abusan también porque se aseguran de pagar bajos salarios, haciendo que sus empleados necesiten una proporción, no todo, no todo. Muchos empleados van al supermercado, a la economía formal, pero una proporción tienen que gastarla en la economía informal para que les salgan las cuentas. Si usted es de un salario alto, quizás esto no se aplica para usted, pero créame que la gran mayoría de los mexicanos reciben salarios muy bajos, inferiores a 15 mil pesos, y sí tienen que hacerlo. No solo porque les queda de paso, sino porque si no gastan en la economía informal, no la libran en un mes, no la libran. Entonces, es necesario tener este reconocimiento profundo y le voy a dar un adelanto muy difícil, muy difícil. Para que se pudieran pagar los impuestos de los informales, sin condenarlos, sin satanizarlos, simplemente decirle, oiga, de ahora en adelante pague impuestos, pero ¿qué cree? Vamos a hacer ajustes en el gobierno para que usted pueda pagar, porque hemos reconocido que se ha abusado de ustedes durante años y queremos formalizarlos. En cuanto a la formalización, lo voy a comentar después. Creo más en la universalización. Pero de antemano se tendrían que imprimir más billetes. Y eso es algo que a muchas personas que no son pobres, de clase media y media alta y alta, económicas, no les va a gustar cuando yo comente lo que pasaría. Pero eso es lo necesario. Ni modo. Que pase usted un muy feliz 2022. Me dio mucho gusto saludarles y les deseo lo mejor a ustedes y a sus familias. Hasta pronto.